Hermanos, que Dios los continúe bendiciendo, hermanos. Reciban saludos del 159 Sherman. Los hermanos le mandan sus saludos para que no se me olviden. Me dijo mi esposa, lo primero que tiene que hacer es dar los saludos de los hermanos, porque si no, se queda sin los saludos. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia. No sé cuántos de ustedes hayan oído hablar acerca de la espada en la piedra, o la espada en la roca, como le quiera llamar. Esto es un cuento, yo lo vi, un cuento de Walt Disney, ¿verdad? Que se lo voy a platicar en breve, pero consiste en que hay una espada clavada en una roca y no cualquiera la puede quitar. Muchos lo intentan hacer hasta que llega este joven y tiene las cualidades para poder sacarle la espada, ¿verdad? Pero le voy a decir por qué. Y le voy a dar también el ejemplo de la aplicación para la cual le voy a contar la historia. Antes quiero darle como el panorama de lo que estaba pasando en aquella época, para que usted tenga una visión más clara de lo que vamos a hablar. Aquella época fue considerada como la Edad Oscura, porque después de que cayó la civilización, o sea, el gobierno, vamos a llamarlo así, el gobierno romano, después de que no hubo un control sobre las leyes, sobre la tierra, pues entonces la gente empezó a hacer lo que mejor le vino en gana. Y hubieron grandes abusos, y había caos por todas partes, y violaciones, y bueno, toda clase de abusos que usted se pueda imaginar existían en aquel entonces. Vinieron aquellos que quisieron robar, incluso salieron en aquel tiempo las cosas de los piratas, ¿verdad?, que le daba la gana ir a quitar la mercancía a otro barco, y lo hacían. O sea, cada quien hacía, existía en otras palabras la ley de más fuerte. Entonces, para poner orden a todo esto, vino este hombre que fue capaz de quitar, de sacar la espada de la piedra, y ese hombre se llamaba Arturo, el rey Arturo. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia. El rey Arturo se juntó con otros, los cuales fueron llamados knights o caballeros, ¿verdad? De la mesa redonda le llamaban ellos, los caballeros de la mesa redonda. Pero quiero que nosotros vayamos pensando qué es lo que hizo el rey Arturo y sus caballeros. Primeramente, vamos a ver que el rey Arturo tomó la espada para dar libertad, para traer orden a un mundo desordenado, a un mundo preso del temor y de, bueno, imagínense cuánta cosa mala pudiera suceder, aunque no diferencia mucho del mundo que vivimos hoy, ¿verdad que no? Si se pone a pensar, la gente todavía vive así, en la oscuridad, en el terror, en el temor. Así es un mundo que está prevaleciendo hoy en día, pero por eso queramos sacar las aplicaciones para ver si podemos hacer, entre comillas, lo que el rey Arturo hizo. Él, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, trabajaron unidos en igualdad para lograr sus propósitos. Hicieron votos de consagración para restablecer el orden y la paz. Primeramente vamos a ver nosotros para qué fue que él sacó la espada. ¿Qué significa tener una espada? ¿O para qué sirve una espada? ¿Es para defenderse? ¿Para pelear? ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Se recuerda del apóstol Pedro? Cuando se llegó la ocasión, él sacó su espada para defenderse. Dice Efesios, capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos viendo cuál es nuestra espada. Hebreos 4:12 dice lo mismo, porque la espada, que es la palabra de Dios, es viva y eficaz, ¿verdad? Es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la espada espiritual de la cual estamos hablando, que es la palabra de Dios. Juan 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Habla de la palabra de Dios como aquella espada que puede traer libertad. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así como el rey Arturo tomó esta espada para dar libertad y traer el orden en aquella época, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero hermanos, piensen esto. ¿Qué hubiera pasado si nadie de los que intentó sacar la espada de la piedra hubiera podido? ¿No hubiera regresado el orden, la libertad que se obtuvo con esto? ¿Hubiera seguido el desorden? ¿Hubiera seguido la esclavitud, digámoslo así? La gente presa de esos temores de que cualquiera pudiera venir a robarle, a quitarle la vida o a quitarle sus posesiones. ¿Verdad? ¿Qué de bueno serviría una Biblia en un librero? ¿Qué de bien puede hacer una Biblia, que es nuestra espada, metida en un librero, como si tuviera la espada en la piedra? ¿Para qué sirve una espada en una piedra? A no ser que sea de adorno solamente. ¿Para qué serviría una espada en una piedra? No la puede coger y pelear con ella y defenderse con ella. Pero si la espada está fuera de la piedra, si usted la puede manejar con la mano, si sabe manejar bien la espada del Espíritu, puede hacer mucho bien. Porque dice que es viva y eficaz. Eso es lo que tenemos en nuestra mano, la Biblia. Algo que tiene vida, algo que tiene eficacia para dar vida. Pero si la tenemos en un librero, se ve muy bonita, ¿eh? Como adorno. Pero no está haciendo absolutamente nada. Veamos que Rey Arturo no la dejó la espada en la piedra. Él la usó, y la usó bien usada. Él y los caballeros de la Mesa Redonda trabajaron unidos para lograr sus propósitos, y era el restablecer el orden y dar la paz a la gente, ¿verdad?, a los ciudadanos. De los 12 apóstoles, una pregunta, de los 12 apóstoles, cuando los observamos, haciendo ahora la comparación, nuestro Señor Jesucristo, como si fuera el Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, los apóstoles, en la ocasión del Rey Arturo dice la historia que un hombre sabio lo aconsejó, un hombre llamado Merlín, no sé, vuelvo y le repito quién es de ustedes, sepa la historia, pero este Merlín, para que él no tuviera problemas y no se creara enemistades, al Rey Arturo le aconsejó, primeramente por seguridad, para que no te vayan a mochar rápido el pescuezo y no sepas, saben distinguir rápidamente dónde se va a sentar el rey, que si es una mesa convencional de las grandes, el rey se sentaba en la cabecera, ¿verdad? Dice, para que no ocurra esto y para que nadie se sienta en desigualdad al estar cerca del rey o más lejos del rey, ahí créate una mesa redonda para que todos se sientan bien. No hay, ahí en una mesa redonda no va a decir, yo estoy cerca de la cabecera, yo estoy cerca del rey. Eso fue lo que pasó, el consejo que le dio Merlín. Pero vuelvo y repito, de los 12 apóstoles, ¿había entre todos ellos un sentido de igualdad para luchar en el reino de Cristo? Piensen esto. Vamos a leer en Marcos. Marcos capítulo 10, verso 35. Marcos capítulo 10, verso 35, 36 y 37. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué ustedes creen que pasó con la petición de Jacobo y de Juan cuando los demás lo supieron? No les agradó mucho, hermano. Ellos estaban buscando ser los próximos al rey, vamos a llamarlo así. ¿Ve? No había ese sentido de igualdad, de luchar, de unión mutuamente. Y por eso vino conflicto y los demás se enojaron. Los demás apóstoles lo regañaron, dijeron, eso no puede ser así. En el reino del rey Arturo, como ya les platiqué, que era la mesa redonda, hubo igualdad para todos y el mismo premio para todos. Pero también en el reino de Cristo ocurre exactamente lo mismo. Esto fue lo que hicieron los hombres. Pero Cristo dice, no va a ser así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no quiero que sea así, quiero que todos sean iguales. Ese fue el mismo sentimiento de Cristo Jesús. Y eso fue una de las cosas por las cuales Arturo y sus caballeros tuvieron la victoria o triunfaron en los planes que hicieron, porque trabajaron unidos. Y muchas veces es lamentable decir que no se ve esa unión entre ahora los caballeros de la mesa redonda, vamos a hablar así de Jesucristo, entre nosotros, no se ve esa unión. A veces, si algún hermano tiene una buena idea, de repente el otro que no dio la idea no le quiere apoyar, porque fue idea de fulano de tal. Pero ¿y no estamos trabajando todos para el reino? ¿No se supone que lo primordial sea el reino de Cristo? Que nos estemos fijando mejor. ¿Conviene hacer estas cosas? No es para darle gloria a hombres, es para trabajar unidos para Cristo. Eso es lo que nos debe mover, hermanos. Tenemos que tener identificado el blanco, el propósito principal. No importa quién dé ideas, si son buenas, vamos a apoyarlas. Vamos a tratar de trabajar unidos para Cristo. Y vamos a lograr mucho. Pero si estamos desunidos y no nos apoyamos, y ¿quién va a predicar hoy? Fulano de... Ah, no, está bien, no voy. ¿O qué día soy? Ah, bueno, hoy toca reunión martes o jueves. No sé cuáles son los días de reunión que ustedes lo hacen aquí. En Manhattan, allá son los martes y jueves. Y a veces se oye decir esto, ¿verdad? Hermanos desanimados. ¿Por qué? Porque el domingo está la iglesia llena y el martes y el jueves... dos o tres. Entonces, ¿hay unión? ¿Está el propósito de igualdad para luchar por el reino? No se ve, no se ve. Dice en Filipenses, capítulo 2, verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los otros. Dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que de Cristo. Nosotros, como caballeros de la mesa de Cristo, tenemos que buscar las cosas del Rey, las cosas de Cristo. Y olvidarnos de lo de nosotros mismos, que no haya en nosotros egoísmo, sino luchar con afán, con endereza, con el propósito de hacer las cosas bien para el reino de Cristo. Eso es lo que debe existir en nosotros. No hacer las cosas por contienda, no hacer las cosas por vanagloria, porque si eso hubieran pensado los caballeros junto con el rey Arturo, ¿qué usted cree que hubiera pasado? Fracaso total. Y a ellos se les llegó a reconocer como luces, ¿verdad? Como luminares, como la gente que traía el orden y la paz. El tercer propósito que les había mencionado al principio es los votos de consagración que hicieron para restablecer el orden y la paz y luchar por la causa que ellos querían traer otra vez, las leyes, las ordenanzas hacia un gobierno que pudiera permitir que la gente viviera en tranquilidad. Pero para esto, hermanos, ellos tuvieron que tomar estos votos de consagración y ser dedicados y fieles a lo que habían prometido. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es como, digamos, lo que cada uno de nosotros hizo cuando aceptó a Jesucristo, la buena profesión. Delante de testigos confesamos que nuestro Señor Jesucristo era nuestro Salvador, que era nuestro Rey, que era nuestro Señor, nuestro guía, que íbamos a dedicar nuestra vida a Él. Y muchas veces nos olvidamos de este voto de consagración, de este orden, de esta profesión, de esta buena voluntad que tuvimos al iniciar este camino al lado de Cristo Jesús. Y de repente nos entra la flojera, nos entra el desánimo y empezamos a flaquear y nuestra fe empieza a menguar. Y cuando viene a ver, dejamos de asistir. Ahora vuelvo y repito, hermanos. Está hablando aquí de pelear la buena batalla de la fe. Esto, como en aquel entonces le ocurrió al rey Arturo y sus caballeros, es una decisión para valientes. Es una batalla. Tenemos, recuerde lo que dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? No nos vamos a enfrentar a espadazo allá afuera con nadie. Pero son luchas espirituales que debemos de combatir. Combatir. Tenemos un enemigo, recuérdelo. A veces a nosotros se nos olvida, a él no, a él nunca se le olvida que nosotros somos sus enemigos y nos quiere vencer a cada instante. Nos pone trampas a cada paso de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tomar la espada. Tenemos que luchar para Cristo, hermanos. Porque si así no lo hubieran hecho esos caballeros de la mesa redonda, pues no se hubiera establecido el reino, porque eso estaban hablando de los ingleses, ¿verdad? De Inglaterra, como donde sucedió eso, según la historia que cuentan. Pues imagínense, no hubiera rey, reina, como dicen hasta el día de hoy. Pero nosotros debemos de tomar esos ejemplos solamente para decir que sí, podemos también establecer una lucha ferviente para poder vencer. Si no nos ponemos las pilas, como se dice, ¿usted cree que vamos a lograr algo? Vamos a ser mediocres, vamos a seguir sentados aquí toda la vida y van a pasar los años y van a pasar gente por aquí, por los púlpitos. Y hermanos van y vienen y domingos van y pasan días, pasan meses, pasan años y vamos a ser los mismos cristianos mediocres de siempre. Pero si tomamos una decisión, si hacemos decisión de tomar, de sacar esa espada que tenemos guardada, quizá en el armario, y ponerla en obra en nuestra vida, vamos a lograr mucho para el reino, créame que sí. ¿Por qué? Porque vamos a poder salvar almas que se están perdiendo. Vamos a dar la batalla de la fe. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura que hagamos. Eso es lo que yo les insto y les digo que saquemos esa espada de la piedra. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, escuche, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así como lo hacían aquellos caballeros que combatían unánimes juntos. Por eso no lo vencieron, porque siempre estaban unidos. Lo podemos hacer nosotros. Unirnos para pelear para Cristo, para luchar por Cristo. Y vamos a poder vencer. En la unión está la fuerza, ¿verdad? Cristo mismo lo dijo, una casa dividida entre sí mismo no va a permanecer. Pero donde hay unión, el dicho popular, ¿verdad? Donde está la unión, está la fuerza. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo mismo. Vea esta atmósfera que existía en aquel tiempo, donde reinaba tanto caos, tanto problema, y estos caballeros, junto con el rey Arturo, vinieron a poner el orden y la paz. Y lo miraba la gente y lo respetaba como luminares del mundo. ¿No somos nosotros la luz del mundo, hermanos? ¿No nos corresponde a nosotros hacer la diferencia y atraer la paz y la tranquilidad a nuestra sociedad donde vivimos, a nuestro hogar donde estamos, a la iglesia donde nos congregamos? Y muchas veces, en vez de traer todas estas cosas, somos una mancha. Somos el objeto de la burla de las demás. Dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿O eso qué es cristiana? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando a la sociedad allá afuera, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias? ¿Somos buenos cristianos? ¿Nos podemos considerar, como dice ahí, que somos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, una generación sin mancha, ¿verdad? En medio de esta generación maligna, ¿podemos resplandecer como luminares? ¿Somos esos aguerridos, combatientes? ¿O somos simplemente esos que parecen estatuas? ¿Usted ha visto las estatuas de esos caballeros, de los knights, como se vestían ellos, no sé si haya ido a un museo alguna vez, pero yo sí los he visto. Esa armadura que usaban ellos, y están ahí, ¿verdad?, con una lanza, a veces lo ponen con una espada y con su escudo, pero eso era solamente el disfraz que usaban. Ese disfraz se movía, tenía vida, se defendía y luchaba, combatía. Ahora no, ahora es una estatua así, miren, no se mueve nada, no hay, está hueca. Pero muchas veces nosotros somos así. Tenemos en nuestra mano lo que es la armadura de Dios. Y no la usamos, no nos la ponemos. Está inservible. ¿Por qué? Porque no le damos el uso que se le debe dar. Hagámonos un autoanálisis y pensemos si en verdad estamos viviendo de acorde a la voluntad de Dios y estamos usando bien la palabra de Dios. Porque con esta palabra de Dios se puede traer libertad a la gente que se encuentra en oscuridad, hermano. Eso es lo grande, eso es lo que nosotros debemos de analizar. Una y otra vez se nos dice en la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo, que así debemos de alumbrar, que somos la sal de la tierra, o sea, que somos diferentes totalmente. No podemos ser igual a los demás, porque si no, estamos peor que los demás. No igual, peor, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Una vez más, para terminar, les insisto, que debemos de considerar esta anécdota que le acabo de contar del rey Arturo y sus 12 caballeros, o los caballeros, no sé cuántos eran, pero dije 12 por pensando en los apóstoles, pero los caballeros de la mesa redonda tuvieron un propósito y lucharon por él para lograr la victoria. Nosotros podemos hacer lo mismo. El propósito es rescatar el mundo allá perdido afuera, que se encuentra en problemas y dificultades y hay desasosiegos y no hay paz, no hay tranquilidad para ellos. Nosotros le podemos brindar eso, hermanos. Le podemos enseñar cuál es la verdadera paz, cuál es la verdadera el propósito de la vida en sí, la vida en abundancia que da Cristo Jesús. Pero usando esto, sin la espada del Espíritu, no vamos a poder dar libertad. Así que, una vez más le digo, saquemos la espada de la piedra, desempolvémosla del armario y usémosla para dar vida en Cristo Jesús. Dios lo bendiga.